ante las mareas de todos los días. Llegamos a Tierra Firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
En el programa anterior hicimos un viaje al pasado, un viaje a la Edad Media, un viaje al mundo. Realmente un trasplante. Tratamos de salir de nuestro contexto, nuestra idiosincrasia, de nuestra manera de pensar y tratar de entender a los hombres, a las mujeres de aquella época y saber cómo vivían y cómo se comprometían con su realidad. Estamos hablando de la Edad Media, una edad de luces y sombras, una edad de contrastes terribles, pero una edad de mucho compromiso donde la gente se jugaba por sus ideales. A Salvador de Lutri y a Ezequiel de Lutri, entonces les proponemos el desafío de continuar estudiando este tiempo que muy bien nos hace a todos nosotros entenderlo y entenderlo para poder compararnos, como decíamos en el programa anterior, y poder ver qué podemos rescatar para vivir hoy de una manera diferente, una manera mejor y hasta tal vez aprender cosas que hemos perdido en la historia por no mirar y no aprender las lecciones que ella nos da. Bienvenidos, gracias por la compañía una vez más.
Muchas gracias. Creo que Esteban, has hecho una excelente presentación al decir que hemos visto uno de los ideales de la fe de la Edad Media, el ideal del santo, del hombre que se separaba y que trataba de comprometerse con su fe. Pero hay otros ideales que se fueron mezclando también, y de esos otros ideales vamos a tratar de hablar en este momento. Indudablemente la Edad Media fue una edad de hombres guerreros y de hombres valientes, una época de luchas y una época de conquistas, y por aquí viene el problema. Había otra concepción también de la espiritualidad.
Uno piensa en la Edad Media y enseguida se imagina esos caballeros con sus armaduras, sí, y sus enormes espadas, y de eso se trata este segundo ideal que vamos a tratar hoy. El ideal, vamos a llamarlo, del guerrero, donde lo importante era la valentía, pero no la valentía como una forma de orgullo personal, sino una idea bastante más profunda. La valentía como una forma de acceder a Dios, de llegar a Dios. Todos sabemos que, lo comentábamos en el programa anterior, que en la Edad Media se mezcla la cultura de los bárbaros con el pensamiento cristiano. Eso va a generar algunas imágenes y algunas figuras bastante interesantes. Los germanos creían que cuando un guerrero moría en combate, iba directamente a su cielo, al cielo en el que ellos creían. De hecho, tenían una especie de ángeles, por llamarlo de alguna manera, las valquirias, que eran una especie de fantasmas que seguían a los guerreros en la batalla, y cuando ellos morían directamente los llevaban sin ningún tipo de intermediario hasta el cielo, porque era lo que ellos creían que merecía un guerrero.
Claro, la idea del purgatorio era muy fuerte en aquel momento, ¿no?
Claro. Lo que pasa es que se van uniendo acá dos corrientes. Por un lado, hay que alcanzar a Dios, pero por el otro lado viene el sincretismo de las ideas del norte de Europa, de que a través el guerrero era llevado directamente a la presencia de Dios por las valquirias a causa de su valentía. Cuando se juntan estas dos cosas, la fe cristiana que dice que acercarse a Dios y por otro lado el ideal de que el guerrero muerto en batalla es llevado directamente, se forma un ideal de que la fe tiene que pasar por el heroísmo de la persona y por la valentía de la persona. Se mezclan un poco, esto es lo que llamamos sincretismo, ¿no es cierto? Cuando se mezclan doctrinas que son cristianas con doctrinas que no son cristianas. En este caso, una enseñanza pagana que se mezcla con el cristianismo. Y entonces aparece de allí el caballero cristiano que quiere, a través de la lucha, obtener el cielo tal cual lo explicaban los germanos con las valquirias. Se mezclaron las dos cosas.
A esto habría que sumarle, además, el principal foco de conflicto para la Europa cristiana eran los moros, que eran paganos, es decir, no eran cristianos. Por lo tanto, cuando ellos emprendían una campaña contra los moros, como por ejemplo sucedió en España, incluso Carlomagno también luchó contra ellos, le emprendían desde el punto de vista religioso, era cristianos contra paganos, por lo tanto tenía un sentido claramente religioso el combate.
Además había una exaltación también, ¿no?, de la figura. El guerrero que salía en el nombre de la fe a luchar contra el pagano y vencía, era admirado por todos. Y ahí aparece un personaje importante, que sería algo así como el periódico o la televisión de la Edad Media, ¿no?, que era el juglar.
Claro. El juglar. Usted tiene que imaginarse que en la Edad Media no había medios masivos de comunicación, por lo tanto, las noticias tardaban muchísimo tiempo en llegar de una punta a la otra del continente. Pero a cambio de la ausencia de medios de comunicación, el hombre medieval tenía los juglares. Un juglar, si usted era un hombre medieval, estaba en una aldea, la vida en una aldea era bastante aburrida. Pero hay algunos momentos donde se hacía una celebración especial. Era cuando llegaba el juglar. El juglar, ¿qué hacía? Iba hasta la plaza del pueblo, entonces usted se acercaba y él cantaba un poema narrativo donde relataba la historia de héroes guerreros. Generalmente lo dividían en varias partes porque los poemas eran muy extensos, entonces los tenían que contar en varios días y la gente les pagaba por eso. Cuando el juglar terminaba, cargaba su bolsa con su dinero, lo que hubiera obtenido, y pasaba al siguiente pueblo. Entonces era como el cine para nosotros, era para ellos el juglar. Bastante raro nos parecerá a nosotros ver un hombre cantar, ¿no? Por supuesto, pero para ellos era algo muy cotidiano y que formaba parte de su vida cotidiana.
Y esto iba sembrando en el corazón de la gente que la fe y el heroísmo tenían que estar unidos, ¿no es cierto? Y que la valentía era una forma también de manifestar la fe. Y nos quedan a nosotros, aún en español, nos quedan algunos poemas de esa época, muy conocidos. Tal vez la primera manifestación literaria que tengamos del idioma castellano sea el poema del Mio Cid, ¿no es cierto?, donde se muestran estos ideales.
Sí, es un texto muy interesante. Muchos estudiantes lo han sufrido seguramente en la escuela. No es un texto al que se quiera mucho cuando a uno se lo explica forzadamente, pero es muy interesante precisamente porque muestra esto. ¿Quién era el Cid? Bueno, el Cid era un líder guerrero que servía a un rey. Cuando ese rey muere en circunstancias dudosas, él pasa a servir a otro rey. Pero con este rey y don Alfonso no se llevaba muy bien, entonces a raíz de eso tiene un enfrentamiento con él en un episodio que se conoce en literatura como la Jura de Santa Gadea. Y después de eso, el rey, muy enojado con el Cid, lo destierra. Lo destierra, claro, estamos hablando de España, lo destierra a España. Porque la mitad de España en ese momento estaba en poder de los moros. Entonces lo manda, como carne de cañón, diríamos nosotros, a la tierra de sus enemigos. Y ahí el Cid comienza un extenso periplo guerrero, conquistando territorio de los moros y ofreciéndoselo al rey como muestra de su afecto para que el rey lo perdonase.
Y todo el exterminio que hace el Cid y todo el exterminio que hacían estos caballeros cristianos, ¿no es cierto?
En nombre de la fe,
no eran condenados, por el contrario, eran exaltados, ¿no? Acá es donde vemos uno de los grandes problemas de la Edad Media, ¿no? Porque estos hombres que derramaban sangre, hay una historia y una leyenda de la época, ¿no? Las espadas, que son espadas tremendas, yo he visto algunas espadas de la Edad Media, unas cuantas espadas de la Edad Media, y un hombre normal de hoy no las puede cargar.
No, además, ¿no?, se aferraban con las dos manos, las dos, ¿no?, manos. Tal era el peso que tenían las espadas.
Y las espadas tenían un canal en el centro de la hoja por donde corría la sangre del enemigo. Y cuando ellos terminaban la batalla, levantaban la espada en alto y hacían correr la sangre a ver si les podía llegar al codo, porque la gran honra sería que la sangre del enemigo cubriera el brazo y llegara al codo, ¿no? Si uno lo mira desde el punto de vista guerrero, bueno, forma parte de la guerra y del salvajismo del hombre. Pero cuando uno une esto a lo religioso y piensa que ese hecho de que la sangre llegara hasta el codo era tomado como una manifestación de aprobación por parte de Dios, ahí es cuando entramos a tener que discutir si estos ideales eran realmente cristianos o si simplemente estaban teñidos de cristianismo.
El detalle de la espada es muy interesante. Otro de los héroes de los poemas épicos medievales, un clásico, podríamos decir, de la Edad Media, es Roldán, el héroe francés. Y en su espada, Roldán, se llamaba Durandarte, además las espadas tenían nombre, fueran personas, la espada de Roldán se llamaba Durandarte. Dentro del pomo de la espada, lo que vendría a ser el mango de la espada, dice que tenía un fragmento del vestido de la Virgen María y dientes de San Pedro. Era, dentro de la misma espada tenía reliquias de santos, era una especie de prolongación de su religiosidad, el arma con la que él iba a matar a los moros.
Claro, es una, otra concepción totalmente tremenda, distinta, sí, de lo que es la espiritualidad, porque vimos en el programa pasado la espiritualidad vista a través de los santos que se separaban y acá de los que mataban al enemigo en alguna forma en nombre de Dios.
Además, imagínense que no había nada de predicar el evangelio acá, porque era pegar primero y bueno, tratar de predicar después.
Claro, hacemos una pequeña pausa en la charla. Como ven ustedes, esta época tiene estas cosas que a uno lo dejan de boca abierta, mirándolo como un hombre o mujer del siglo XXI que somos todos nosotros. Salvador planteaba una inquietud interesantísima que vamos a retomar luego. La manera en que veían entonces esa fe, cómo la expresaban y cómo la vivían y sentían profundamente estas personas que para nada vivían descomprometidas, sino muy apasionadamente lo que hacían. Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio, materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org. www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Seguimos en la charla, mis amigas y mis amigos, rumbeando aquí por la Edad Media en todos sus contenidos tan apasionantes y la manera en que tenían de acceder a la vida, de comprometerse, de prender cada uno su rol en esta época tan particular. Y la forma que accedían a la fe, la forma en que accedían a Dios, tan distinta, tan profunda, profundamente enraizada en el corazón de las personas, pero que producía tantas divisiones en la manera que la gente se relacionaba entre ellos, llevándolos incluso a la muerte si era necesario. Era terrible pensarlo así, tal vez para nosotros que no, miramos la fe desde otro punto de vista, pero ellos lo miraban de esta manera. ¿Cómo lo ven ustedes?
Bueno, yo creo que una de las cosas que hay que tener en cuenta es que en ese momento no se diferenciaba el poder religioso del poder político. Estaba todo unido, ¿no es cierto? Es decir, la Iglesia había asumido no solamente el poder religioso, sino también el poder político a través del poder religioso. Había transformado la fe en una forma de poder.
Lo institucionalizó. ¿No?
Claro, era una institución, el poder, y entonces se mezclaron allí todas las cosas. Una de las advertencias que uno tiene siempre que hacer con respecto a la fe pasa por aquí. La fe nunca debe ser un factor de poder. La fe tiene que, y la religión tiene que acercar al hombre a Dios, darle los medios para que se acerque a Dios, pero no un factor de poder. Cuando se unen estas dos cosas, tenemos los desastres que nosotros vemos en la Edad Media, ¿no?
Además, todos sabemos que para mantener el poder es necesario la fuerza militar. Entonces, la Iglesia en su rol tenía que tener un brazo militar. Y ahí se producen las primeras transgresiones al mandato evangélico, porque tienen que comenzar a asimilar guerreros para poder defender lo que ellos están estableciendo, que es un nuevo orden. Por supuesto que tenía que haber orden, pero seguramente no era la Iglesia la encargada de establecerlo por medio de la violencia, como sucedió en las cruzadas.
Sí, las cruzadas son una página negra donde el heroísmo se mezcló justamente con la fe, la violencia se mezcló con la fe. Hay que entender que las cruzadas, que tenían como ideal la reconquista del Santo Sepulcro en manos de los moros, eran tremendas porque eran hordas de vándalos que donde entraban creaban desolación y pavor en toda la gente. Es decir, iban dejando tierra desolada detrás de ellos a medida que pasaban. Y parecía que estaban manejados o que estaban movidos por un ideal espiritual, pero un ideal espiritual totalmente equivocado, donde se había unido la violencia a la fe. Entonces creo que esto nos está marcando una de las enfermedades espirituales de la Edad Media. Así como señalamos que el hecho de poner a Dios en el centro era importante, también tenemos que señalar hoy que poner correctamente a Dios en el centro es importante. No solamente hablar de Dios, porque nosotros podemos hablar de Dios y hacer cosas en nombre de Dios y desatar violencia, muerte y destrucción en nombre de Dios y en nombre de la fe cristiana, y levantando las cruzadas, se llaman cruzadas porque tenían la cruz delante, levantar la cruz de Jesucristo, del que le mandó al apóstol Pedro que metiera la espada en su vaina, porque el que a hierro mata, hierro muere, ¿no? Se levantaba esa cruz y se ponía el hierro y se bajaba el hierro sobre el enemigo. Entonces acá hemos perdido los ideales cristianos, la base del ideal cristiano se ha perdido totalmente.
Uno de los ejemplos de esto, de cómo se iban mezclando las ideas, está en la historia de Juana de Arco. Juana de Arco, una mujer que supuestamente recibía mensajes divinos que le decían que ayudara al rey en su combate contra los ingleses. Cuando ayuda al rey, logra una victoria casi milagrosa, podríamos decir, hasta que finalmente cae en poder de los ingleses, y los ingleses, bueno, consideran que en realidad esas voces que recibía no eran de Dios, sino que eran del demonio, y la queman por haber recibido influencias satánicas. Lo que quiere decir que el mismo hecho, visto de un lado o visto de otro, según cómo caía la moneda, cómo estaba el poder, se interpretaba de una forma totalmente distinta.
Esto marca la necesidad de que haya parámetros, ¿no es cierto?, de que uno tenga parámetros. Porque cuando los franceses interpretan a Juana de Arco es voz de Dios, cuando los ingleses interpretan a Juana de Arco es voz del diablo. ¿Dónde está la voz de Dios o la voz del diablo? ¿Quién tiene razón entre los dos? Y yo creo que no era ni voz de Dios ni voz del diablo. La voz de Dios en la tierra es lo que Dios ha escrito, es su palabra. Y lo que se hace dentro de su palabra es seguir la voz de Dios, y no la voz del hombre que quiere interpretar lo que Dios dice, ¿no es cierto? Entonces creo que acá es donde estamos hablando de una de las enfermedades grandes de la Edad Media, ¿no? Esos ideales de caballeros que unían la violencia con la fe son ideales que realmente tenemos que desechar, porque poco tienen que ver con los ideales de la fe cristiana. Están totalmente alejados. Nos hablan de uno de los grandes problemas, ¿no es cierto? En muchas ocasiones se levantaron guerras santas. Aún en nuestro tiempo hay quienes querrían levantar guerras santas, hacer guerras en el nombre de Dios. Hay que entender que el Dios de la Biblia, el Dios del Evangelio, nuestro Señor Jesucristo, dejó enseñanzas muy claras con esto. Él dijo: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían. Y le mandó a los discípulos que no hicieran violencia. Lo que quiere decir que es ajena a la fe cristiana, es ajena a lo que enseña el Evangelio, las manifestaciones de violencia. En este caso, se habían levantado las manifestaciones de violencia como manifestaciones de espiritualidad. Esto significa que no habían entendido claramente la fe.
Hay que ver también entonces, a la luz de todo esto, las muchas cosas que nos ocurren en el día de hoy, de confrontar, por ejemplo, todo el mundo occidental con lo que es el mundo musulmán y lo que hemos heredado, y las heridas profundas que han creado históricamente, que se recuerdan hasta el día de hoy en forma apasionada y dolorosa.
Se recuerdan y se utilizan seguramente.
Bueno, cuando uno va a Israel, por ejemplo, no hay Cruz Roja. Y cuando uno va al mundo musulmán, no hay Cruz Roja. Es la luna roja y es la estrella roja, porque la cruz es un símbolo para ellos devastador, es un símbolo de muerte, es el símbolo de la barbarie, de la tortura, ¿no? Quiere decir que tenemos que tener cuidado con esto. ¿Por qué rechazan en tal forma la cruz, porque fue justamente bajo el signo de la cruz donde sus pueblos fueron masacrados y aniquilados. Y yo creo que los cristianos tenemos que tener muy en cuenta esto, porque eso pasó bajo el signo de Jesucristo. Todo lo que se hace de violencia en el nombre de Jesucristo deja marcas que pasan por encima de la época y de la historia y se prolongan en el tiempo. Jesucristo dijo: mi paz os dejo, la paz os doy. Y yo creo que esto de mi paz os dejo, mi paz os doy, está marcando un rumbo para todos nosotros. Está diciendo que el Evangelio, que el mensaje de las buenas noticias de Dios, es paz en la tierra a los hombres. Paz en la tierra. Aquí pusieron la violencia al lado de la fe. Y así como en la Edad Media uno puede admitir que hay manifestaciones maravillosas de hombres comprometidos con la fe, que vivían vidas separadas del mal, hay también manifestaciones violentas y dolorosas de hombres que no habían entendido la fe. No todo lo que se llama fe cristiana es fe cristiana. No todo lo que se llama cristianismo es cristianismo. Hay cosas que quieren pasar por fe cristiana y quieren pasar por cristianismo, pero que no pasan el tamiz del Evangelio. La fe de Jesucristo es una fe distinta a la que los hombres quieren a veces construir. La fe de Jesucristo es una fe de paz, es una fe que levanta al hombre, es una fe de vida, es una fe de resurrección, no está comprometida con la muerte, sino con la vida, y pregona la vida. Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es esa vida en abundancia la que tenemos que buscar, desechando todas estas desviaciones que históricamente le han hecho tan mal al cristianismo y que aún hoy siguen dejando secuelas en nuestra sociedad. Por eso busquemos al Dios de paz, para que la paz de Dios esté en nuestros corazones.
Ya que el tema de hoy fue el ideal del guerrero, escuchábamos Cuervo Negro, canción medieval para guitarra por Andrei Krylov,
un compositor ruso que toma del repertorio medieval ruso esta canción y la trae para nosotros. De hecho, esta es una canción de batalla, según la ilustra él mismo. Así que, hablando de guerreros, aquí una canción de batalla medieval para ilustrar también ese sentir de la época. Desea opinar de lo que ha escuchado con Ezequiel y Salvador de Lutri, puede hacerlo por tierrafirme@transmundial.org. tierrafirme@transmundial.org o en internet tierrafirmertm.org. Allí encontrará el audio de este programa para nuevamente repasarlo, también el texto para leerlo, la transcripción que hacemos del programa, la conversación, y los materiales están gratuitos allí y para descargarlos también a su sistema, a su dispositivo, para poder utilizarlos y compartirlos. tierrafirmertm.org. Además, le invitamos a opinar y participar en la discusión, a hacer sus aportes, como han hecho varios de nuestros visitantes a cada uno de los temas. La conexión a las redes sociales para unirse a nuestra comunidad virtual y estar actualizado a los desarrollos de nuestro programa. tierrafirmertm.org. Allí también encontrará las conferencias de Salvador de Lutri, sus predicaciones en eventos, en distintas conferencias donde él tiene que dar sus presentaciones. Escúchelo también allí. tierrafirmertm.org. Todo esto en sus manos. Lo dejamos para que usted lo pueda utilizar y compartir, esperando encontrarle la próxima ocasión en que anunciemos una vez más.
Tierra Firme.